educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de Los Valles por el 105.5 de FM. Saludamos y agradecemos a las personas que nos siguen a través del portal www.cuvalles.udg.mx o quien lo hace a través del portal www.radio.udg.mx. Saludamos a nuestros compañeros que hacen posible este espacio, en el control operativo a Eva Corona, también a Víctor Hugo Delgado, Deyanira Rodríguez, Tania Isabel Figueroa Castillo y en la subdirección a Centli García. Ante este micrófono les da la bienvenida Imelda Gómez. Vamos a iniciar con la información de la Universidad de Guadalajara, específicamente del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, en voz de nuestra compañera Tania Isabel Figueroa Castillo. Adelante, Tania.
Muchas gracias, Imelda, y hoy en la cabina me acompañan cuatro estudiantes que vienen por parte del programa Delfín y también la maestra Claudia Ramos, que ellas están trabajando con esta maestra en el programa Delfín. Y bueno, les voy a pedir que se presenten y que me platiquen de dónde vienen. Y bueno, para empezar ya con esta entrevista.
Hola, mi nombre es Angie San Miguel, vengo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de Colombia.
Buenos días, mi nombre es Paula Arciniegas y yo también vengo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y somos de Colombia.
Buenos días, yo soy Mayerlin Barandica, vengo de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD de Colombia.
Hola, mi nombre es Jocelyn Tobar y vengo de la Universidad Autónoma de Nayarit.
Bueno, y para las de Colombia, ¿por qué decidieron venirse hasta México a hacer este programa?
Bueno, México me ha parecido pues un país lleno de demasiada, digamos, como cultura, que pues me parece fantástico. También en la parte, digamos, académica siempre ha sido un referente allá en Colombia y más sobre todo pues en la línea de nosotros de género. Tenemos varias referentes feministas pues allá, entonces como que me pareció una gran opción.
Ok.
Bueno, pues en mi caso, yo ya había estado acá en México y la verdad es que me llevé una muy buena impresión del país, de su gente, de su cultura, de la comida. Entonces estaba un poquito más familiarizada con México y pues cuando vi la oportunidad me llamó mucho la atención y pues también que tenían como la línea que estoy trabajando en Colombia, entonces pues por eso me llamó mucho la atención este país.
¿Y habías venido a estudiar o solo de vacaciones?
No, estaba de paseo, en vacaciones. Okay.
Bueno, en mi caso, pues por varias razones. Una de ellas es porque, digamos que de un tiempo para acá se ha tenido un convenio institucional entre la UNAD y la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues digamos que ya teníamos como el referente de cómo se estaba trabajando acá. Además, pues por la línea de investigación también que tiene la maestra Claudia Ramos. Básicamente, pues digamos que es por esto.
Ok, y bueno, Jocelyn Tobar, que viene de la Universidad de Tepic. Bueno, tú me dices cómo se llama. Platícanos por qué elegiste venir aquí a la UDG.
Pues fue más que nada por la línea de investigación. Es la primera vez que hago verano y me interesa mucho lo del género. Y quise empezar con eso, más que nada.
Ok, y bueno, entonces platíquenme qué es lo que están trabajando con la maestra Claudia Ramos.
Bueno, pues estamos trabajando sobre la línea de género, pues varios como proyectos. En el caso de Paula y pues en mi caso, estamos trabajando un proyecto que precisamente ya lo trabajamos en Colombia, que es la percepción que tienen los jóvenes, en este caso va a ser la comunidad Cubayes, sobre la participación política de las mujeres. Y ya pues mis compañeras están trabajando otros proyectos que tienen que ver con el diagnóstico de la posición y la condición de la mujer en AMECA, y en el caso de Jocelyn también están trabajando sobre lo que es habilidades para la vida en una comunidad en particular.
Okay. Bueno, maestra, usted me podría platicar cómo las ha visto, que las de Colombia, qué es lo que aportan aquí a México, y también aquí Jocelyn, que es de México, cómo ha trabajado con las de Colombia.
Muchas gracias, Tania. Un saludo a todo el auditorio. Gracias por estar en sintonía. Decirte que me he sorprendido gratamente por la participación de ellas. Primeramente porque en el caso de Mayerlin, en el caso de Angie y Paula, son estudiantes ya del último grado. Entonces ellas ya tienen un trabajo de investigación bastante avanzado. Ellas vienen a aportar también con el trabajo que hacemos aquí. Y en el caso de Jocelyn, que es una estudiante de un cuarto semestre, que es inicial de la carrera, sin embargo tiene muchas habilidades para la redacción, muy receptiva, y ha hecho un esfuerzo por estar a la altura de sus compañeras que están en esta ocasión en el verano, y bueno, han empezado a hacer un trabajo, desarrollamos ya la agenda, hemos tenido ya presentación de sus trabajos de investigación aquí en el centro universitario, y también hemos hecho una visita con el Instituto Municipal de las Mujeres de AMECA, donde hablamos de la posibilidad de colaborar también. Entonces ha sido unos días de mucho trabajo, también de adaptación para ellas. Anímicamente estuvimos en contacto desde antes, ellas han llegado con una muy buena actitud, las condiciones no han sido fáciles, ya días se quedaron incluso sin agua en casa, pero han sabido salir adelante, están conociendo la región, quieren platicar con la gente, quieren platicar con estudiantes, investigadores, con comunidades, y bueno, se fueron también ya a Talpa, y bueno, han hecho el fin de semana, pues también quieren conocer otros municipios, y parece que podemos lograr esta parte también de la cultura, y por supuesto desarrollar estas líneas de investigación en las que ellas ya trabajan y que tenemos interés en común, que son los estudios de género en el caso de mujeres, y también colaboración para lo que es el estudio de nuevas masculinidades.
Okay. Así es, Tania. Y bueno, Mayerlin, mencionabas que estás en una universidad que trabajan en línea. Entonces, aquí en Cubayes también tenemos un modelo similar y también trabajamos con Moodle. Entonces, ¿nos podrías platicar cómo te has acoplado a ese trabajo? ¿Cómo las similitudes que tienen allá o aquí, que has visto aquí en Guadalajara, y las que tienen allá en Colombia?
Bueno, pues yo quiero empezar por algo, digamos, básico, y es de que pues muchas veces no se le apuesta a la educación a distancia porque se considera de que estamos solamente con un computador y que no vamos a trascender de pronto el conocimiento, pero pues se ve que no es así. Por lo menos en mi caso tenemos un semillero de investigación, Conciencia. Ese semillero tiene unas particularidades porque pues viene de la educación a distancia, virtual, donde el estudiante casi no está, pero que hemos tenido, digamos, unas participaciones, muchos logros, desde ponencias nacionales, internacionales, publicaciones de capítulos, de libros. Entonces, es como darle el paso y apostarle a esta educación. En cuanto a las similitudes que hay, pues estamos desarrollando acá en el Cubayes un curso que se diseñó y estamos pues a cargo de la maestra Claudia, sobre habilidades lectoras y para la vida. Entonces pues se me hizo muy me sentí como en casa, porque es que era como trabajar con mi misma plataforma. O sea, no me sentía perdida porque pues estaba el foro colaborativo donde pues veía los aportes de mis compañeros. Entonces da como el espacio o el pie para que podamos retroalimentar lo que el otro dice, complementar lo que está diciendo, inclusive refutar lo que nos está diciendo. Entonces me parece que es una apuesta demasiado grande y buena, digamos, para la educación. Además, porque la educación a distancia te forma de una manera muy bonita, muy autónoma, donde no estás dependiendo de un maestro, sino que lo que haces es, por tu propio interés y tu propia motivación, salir adelante, ir más allá de lo que te están brindando. Entonces, pues digamos que en cuanto al campus, me ha parecido muy similar. Pues nosotros, la verdad, no lo he podido explorar muy bien más allá de lo del curso, de lo del taller, pero nosotros por lo menos tenemos varios, digamos, sesiones dentro del campus, que están los cursos virtuales que estamos viendo, también herramientas que podemos utilizar de apoyo, donde está nuestro material bibliográfico y demás. Pero no, me parece espectacular también esa, digamos, que esa similitud que hay entre ambas universidades.
¿Y sabías que Valles tenía trabajaba así cuando lo elegiste, o llegaste y te diste cuenta que así trabajaba?
La verdad no, o sea, yo le escuchaba a la profe que vamos a hacer el curso por este, ¿cómo es que se llama? Sí, por esta plataforma. Pero la verdad, como que yo decía, no, debe ser diferente, no me hacía como de que fuera tan familiar. Entonces cuando yo ya ingresé, tuvimos un poquito de dificultades, pues porque no somos de esta universidad, pero ya cuando pudimos ingresar al curso, yo dije, Dios mío, es lo mismo. Entonces como que también nos facilita el proceso.
Ok.
Muchas gracias, ahora vamos a un corte de estación y de regreso vamos a continuar con información de la red universitaria.
El conocimiento está en el aire. Las voces de la universidad. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad. Continuamos con información de la Universidad de Guadalajara. Ganan medallas en los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior. Cuatro bachilleres del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara obtuvieron 5 medallas, una de oro, 3 de plata y una de bronce, en distintas disciplinas, en las competencias de los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior en la ciudad de Aguascalientes. La presea de oro la alcanzó Arturo Olmos Franco, alumno de la Preparatoria 9, en la prueba de impulso de bala, quien por segundo año consecutivo lo convierte en un referente en esta disciplina. Laura Lilia Guevara Esteban, estudiante de la Preparatoria 13, ganó 2 medallas de plata, una en la prueba de 400 metros planos y la otra en la de 800 metros planos. En salto de altura, Christopher Tadeo Juárez, de la Preparatoria de Tonalá, quedó en segundo lugar, y José de Jesús Olmos Franco, de la Preparatoria 9, fue el ganador en la prueba de lanzamiento de disco en el tercer lugar. La delegación que representa al CEMS de la UDG de los JUDEMS 2019 está conformada por 139 jóvenes de diferentes preparatorias. La Justas Deportiva se celebra en Aguascalientes y culminará el viernes 28 de junio. Homenajean al padre Chuchín en el CUSH. Profesor de la Universidad de Guadalajara desde 1974, José de Jesús Gómez Fregoso, mejor conocido como padre Chuchín, recibió un homenaje en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, donde a sus 86 años sigue impartiendo cátedra. El doctor, sacerdote jesuita y doctor en historia por la Sorbona de París, señaló, nací en un pueblo cristero del sur de Jalisco. Mi infancia y adolescencia transcurrió en un ambiente en el que todo lo que era gobierno era lo peor. Recordó que en aquel tiempo la preparatoria 2 tenía a los mejores profesores y compartió que en 1990 la FEC tomó dicha escuela, por lo que daba clases en la calle y los templos católicos les prestaban salones. Habló también de su paso como presidente del Consejo Ciudadano de Ética y Transparencia de Guadalajara, organismo en el que lograron frenar abusos como la entrega de un bono a regidores y cuestionaron además adjudicaciones directas sospechosas. Jesús Gómez Fregoso es doctor en Historia por la Sorbona en París, con mención honorífica, y cuenta con 4 licenciaturas: Letras Clásicas, Filosofía, Teología e Historia. Es maestro emérito del ITESO. En la UDG es profesor desde 1974 y ha sido maestro invitado en la Universidad Gregoriana de Roma. Ha recibido el Premio Jalisco de Humanidades y la Medalla Ciudad de Guadalajara, además de fungir como presidente del Consejo Ciudadano para la Transparencia y Ética de Guadalajara. Es autor de 2.000 artículos históricos y periodísticos y donó acervo bibliográfico y videográfico a la UDG. El rector del CUSH, Dr. Juan Manuel Durán Juárez, recordó que el homenajeado cuenta con una formación clásica en latín y griego y habla diversas lenguas, como el francés, pues vivió en París del movimiento estudiantil del 68. Retos para pueblos mágicos. En Jalisco, los pueblos mágicos enfrentan los retos de ampliar la difusión e información sobre las riquezas culturales, además de crear más atractivos que favorezcan una mayor permanencia de los visitantes. Lo anterior por una política incierta por parte del gobierno federal en torno a estos destinos turísticos, afirmaron investigadores de la UDG. La maestra Angélica Guerra Ábalos, académica del Departamento de Turismo del CUCEA, señaló que un ejemplo es Talpa de Allende, un pueblo que atrae por su actividad religiosa, pero fuera de las festividades que llaman la atención de los visitantes, no tiene mucho que ofrecer. Citó también el caso de Mascota, un pueblo bonito que tiene un museo, pero sus visitantes no tienen opciones de actividad tras conocer el lugar. Aclaró que Tapalpa y Mazamitla llevan ventaja por sus actividades que son relacionadas con la naturaleza, ya que en este lugar sí hay empresas dedicadas a realizar recorridos. Está el caso también de Tlaquepaque, dentro del área metropolitana de Guadalajara, que tiene una gran oferta de actividades. Por su parte, el Dr. Rogelio Martínez Cárdenas, investigador del Centro Universitario de Los Altos, señaló que hay pueblos en los que la visita de los turistas se limita a 5 cuadras alrededor de la plaza principal y ya no hay información sobre más allá de este espacio. Agregó que para el desarrollo de productos turísticos es necesaria la coordinación de ayuntamientos, el Estado, la Iglesia y entidades como la propia Universidad de Guadalajara, que pueden apoyarlos en acciones a emprender. En Jalisco hay pueblos mágicos. Hay 8 pueblos mágicos: Lagos de Moreno, Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Tapalpa, Tequila, Mascota, Talpa de Allende y Tlaquepaque. Ahora vamos a escuchar la siguiente entrevista. No se vaya, esto es Punto UDG.
Punto UDG es entrevista.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en el programa de Punto UDG, Las Voces de la Universidad. Es un gusto para nosotros tener vía telefónica a Uriel Cárdenas Macías, quien nos va a hablar acerca de una carrera ciclista que se va a realizar el próximo 29 de junio en San Sebastián.
Pues en sí es una carrera la cual estamos organizando con la finalidad de crear más pistas aquí en San Sebastián para poderlas estar utilizando y que la gente que venga de fuera también conozca que San Sebastián tiene el ciclismo como un atractivo. Entonces, otra de las finalidades, la carrera se va a hacer de tal modo de que la gente esté pasando varias veces por la plaza, de modo que consuman. Y así la gente de aquí del pueblo pues vea que somos una derrama económica. Entonces, y pues intenten cambiar eso un poco, la visión que tienen de nosotros.
Sería muy importante mencionar al público que nos está escuchando acerca de las categorías en las que podrán participar y también dónde se pueden inscribir.
Ok, mira, las categorías que tenemos ahorita son principiantes, la edad es abierta, puede entrar quien sea, nada más pues, sí, digo, suele pasar que gente que no tiene ese nivel se mete ahí pues para querer ganar y pues sí, intentar que no suceda eso. Después tenemos la femenil, también esa es abierta, pero bueno, obviamente nada más es para mujeres. Tenemos la juvenil, que es nada más hasta los 17 años. Tenemos senior, que es de 18 a 29 años. Master, que es de 30 en adelante. Y libre, o también se conoce pues, como la categoría de expertos, ¿no? Que entran a partir de los 16 años, pero pues vas. El requisito es que es el nivel para entrar a esa categoría.
Y bueno, ya nos, ya nos platicaste, bueno, cuál es la intención de realizar esta carrera, porque lo que ustedes también desean es que los jóvenes, las personas adultas, los niños, las mujeres, estén involucrados en estas actividades deportivas ahí en San Sebastián. Que es importante también mencionar al público acerca de cuánto va a ser el recorrido para cada una de las categorías. Ya me mencionabas tú que iban a estar pasando por la plaza para activar el comercio en esa zona, pero sí sería interesante que nos compartieras cuáles son los recorridos que van a hacer cada una de las categorías.
Ok, mira, todas las categorías van a utilizar las mismas tres pistas. Entonces, las picas, las tres salen del mismo cerro, llamamos el mirador, y entonces tú vas a irte hacia donde inicia la pista. Una vez que terminas, tienes que regresarte de nuevo a la plaza porque vamos a tener una computadora. Tú vas a tener en tu muñeca un chip que va a activar tu tiempo cuando empieces a bajar. Tendrás que ir ahí a la plaza, ver ir a donde va a estar pues el toldo con las computadoras y eso, a preguntar tu tiempo. Entonces tú vas a hacer eso, ya después de eso te vas a ir a la otra pista. Entonces, algo interesante de esta carrera es que, por ejemplo, si son tres pistas y en la segunda te caíste, puedes intentar ir a hacer la segunda para tener un mejor tiempo. Entonces, y dices, ya tengo okay, mis tres pistas, ya las completé con un tiempo perfecto, no me caí, no tuve ningún percance, pero llega otro y tiene un mejor tiempo que tú puedes intentar y otra vez ir a hacerlas para sacar tu mejor tiempo de nuevo. Entonces puedes estar así, digamos, compitiendo contra ti mismo durante el transcurso de las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde.
¿Y las inscripciones dónde las pueden realizar? ¿Hasta cuándo tienen para poder inscribirse?
Mira, la inscripción la pueden realizar ya sea que ahorita como lo estamos manejando, te puedes ir a inscribir en Puerto Vallarta. Ahí puedes hacer tus inscripciones. Tienes que pagar. Primero pagas la cantidad de 350. Después ahí te van a pedir tu número de teléfono, la categoría en la que quieres entrar y la talla de tu playera. Ya una vez eso, ya tú quedaste inscrito. El día de la carrera tienes que venir a donde se van a recoger los chips. Y te vamos a pedir tu nombre. Ya con eso, ya pues, te vamos a entregar tu kit. Tienes que dejar a cambio del chip como garantía una identificación oficial o 2.500 pesos. En caso de perderlo, pues ya tenemos eso como garantía. También pueden inscribirse el día de la carrera. En la plaza va a estar ahí el toldo. O pueden depositar, hacer un depósito a una tarjeta OXXO. Y Ahí el contacto es a través de mi número, que es 322-200-2350. Entonces, cualquiera de las maneras, pues está perfecta.
Acerca de los premios que van a otorgar a los tres primeros lugares, ¿de qué constan?
Pues es prevención en especie. Son pues accesorios para tu bici, servicios, pues también algunos locales de aquí aportaron también con la finalidad de que pues sea como algo, son premios que los que están aquí en San Sebastián que te van a hacer que te quedes. Entonces eso está bien para que también pues la gente haga un consumo y todo eso y deje algo de rama aquí en el pueblo.
Pues sí. Nos gustaría que hicieras una invitación para el público que nos está sintonizando en este momento aquí por la región de Los Valles, para que participen y hagan lo posible para que vayan a visitar San Sebastián.
Bueno, pues quiero pues hacerles a todos los que nos escuchan una invitación para que vengan este 29 de junio a disfrutar esta carrera. Básicamente no es algo profesional, es más amistoso, pero va a estar muy buena, tenemos muy buena organización, habrá muy buenos premios, todas las pistas que se están utilizando son nuevas, o sea, el dinero que estamos sacando esta carrera lo estamos utilizando para la construcción de más pistas y para mantenerlas. Entonces, pues, estará muy padre. Pues espero, pues, todos los que nos escuchan puedan hacer un espacio para venir acá.
Uh-huh. Pues te agradezco mucho tu tiempo y pues te deseamos el mejor de los éxitos. Con esta información llegamos a la parte final del programa. Agradecemos a Eva Corona en el control operativo, a nuestros compañeros Víctor Hugo Delgado, Deyanira Rodríguez, Tania Isabel Figueroa Castillo y en la subdirección a Centli García. Ante este micrófono se despide Imelda Gómez. Nos escuchamos para el día de mañana con más información de la Universidad de Guadalajara.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.